Seguimos revisando informaciones en nuestra pauta. Vamos a continuación a contarles sobre un estudio financiado por el Ministerio de Ciencia en el que se analizó a 60 personas que tuvieron diagnóstico positivo de COVID-19 para determinar cuáles son las secuelas que presentan. Los hallazgos arrojaron afecciones pulmonares, metabólicas, trastornos de sueño, depresión, cansancio e incluso pérdida de memoria. Para tener más detalles de esta iniciativa, ya estamos en contacto con Estefanía Nova, quien es doctora en inmunología y académica del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción, investigadora principal también de este estudio, para que nos cuente más detalles. Estefanía, buenas tardes, bienvenida a la radio. ¿Cómo estás?
Hola Alejandra, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy, la verdad, muy contenta de poder contar cómo vamos con este proyecto que es de tanto interés en el tema que nos convoca.
Claro que sí, hemos estado durante el último año conversando, dialogando a propósito de las consecuencias que ha tenido COVID-19 a nivel muy estadístico, pero tal vez nos ha faltado también hablar precisamente de las secuelas y se entiende por qué es un virus nuevo. Yo estuve revisando, Estefanía, algunas declaraciones que tú has dado en la prensa y me llamaba la atención que planteas que los resultados muestran que el grado de severidad de esta enfermedad no necesariamente determina el nivel de las secuelas. O sea, en otras palabras, un paciente que desarrolla una enfermedad leve o moderada también podría quedar con algún tipo de afección una vez que se haya dado de alta de coronavirus, según el estudio que ustedes realizaron.
Sí, la verdad es que nos sorprendió un poco porque dentro del estudio nosotros planteamos reclutar pacientes con distinto grado de severidad, porque si bien sabemos que el porcentaje de severidad es menor versus los que tienen un COVID más moderado o más leve, entonces nosotros teníamos que seleccionar a las poblaciones que nos interesaban específicamente para responder las preguntas de investigación que nos hicimos cuando planteamos el proyecto. Entonces, si bien teníamos, yo diría, un tercio, un tercio, un tercio entre lo que es severo, moderado y leve, sí vemos que hay secuelas asociadas con la utilización de la ventilación mecánica. Pero hay otro tipo de secuelas asociadas con la función pulmonar que parecieran no estar tan ligadas con la severidad del cuadro. Y posterior a eso también tenemos secuelas de tipo metabólicas que tampoco parecieran estar directamente asociadas con la severidad con la cual cursaron el COVID. Entonces, eso es relevante porque uno no tiene claridad, bueno, primero que nada, no tiene claridad de por qué uno puede llegar a ser COVID severo y después por qué yo puedo generar las secuelas que estoy generando. No está tan claro y hay casos de personas que estaban, pero en un estado de salud muy bueno e incluso salían a trotar, que uno conversa también con los pacientes. Y después te dicen, ¿sabe qué, doctor? Ahora camino dos, tres pasos y me cuesta respirar. Entonces, en algunas personas, claro, queda como una fatiga, pareciera ser crónica. Y la idea es tratar de entender por qué. ¿Por qué la diferencia entre nosotros en respuesta a este virus tan complejo?
Estefanía, profundicemos también precisamente en el detalle de las principales secuelas que ustedes encontraron a partir de este estudio y también cómo se relacionan un poco con lo que ya nos contabas, que es con estas variables como edad, sexo o estado de salud de cada una de las personas.
Mira, partamos por el género. Nosotros reclutamos mitad hombre, mitad mujer, pero si vemos la severidad con la cual se dio la patología, tenemos que el 71% de los hombres cursó con patología severa, mientras que en el caso de las mujeres fue el 39%. Por lo tanto, se condice con los datos que se saben a nivel nacional y a nivel internacional de que el hombre tiene esta como, no sé si preponderancia o ya cuando son mayores de 40, 50, a tener este COVID más severo. En lo que es edad, también vimos que personas más mayores estaban más asociadas con severidad. Y después en lo que son las secuelas, vimos una asociación, como te dije, entre lo que es ventilación mecánica y alteraciones del TAC. Vimos alteraciones del sueño, o sea, pacientes que les costaba dormir y por otro lado que durante el día se quedaban dormidos por como que les venía unas ganas enormes de dormir y que previo al COVID ellos no tomaban ponte tu siesta o cosas así. Vimos también apnea del sueño, o sea, que les cuesta respirar cuando duermen y eso puede traer otras consecuencias. Entonces, es importante tener en cuenta cuando uno está cursando con eso, que de repente más la persona que duerme contigo se da cuenta, porque uno quizás cuando duerme no está tan consciente, pero es relevante tomar conciencia de eso. Vimos mucho cansancio, fatiga, en muy alto porcentaje, da lo mismo la severidad con la que cursó el COVID, ansiedad, depresión, un poco miedo a reinfectarse, y nosotros también dentro del estudio era muy simpático porque teníamos como pareja, porque por lo general reclutábamos a la persona que estuvo severa, pero la pareja también cursó el COVID y no severo, entonces se veía que la persona que acompañó al que estuvo severo tenía también esta sensación de miedo, porque claro, vio a la pareja en alguna complicación de tipo grave. Tuvimos pacientes que estuvieron más de una semana intubados. Y lo otro que nos parece súper interesante es esto de la insulinoresistencia, que se ve que aparece después del COVID. O sea, son personas que no tenían insulinoresistencia, que no tenían diabetes, son patologías metabólicas, y que después lo vemos 3-6 meses, nosotros hablamos aproximadamente 3-6 meses, hay un aumento en la incidencia, más del 50%, entonces igual es un número relevante.
Precisamente yo también había revisado el estudio y también me había llamado la atención mucho el tema de esto de que una de las secuelas que ustedes encontraron tenía relación con el incremento de la resistencia a la insulina, que es una condición que, como bien sabemos, si no se controla se puede convertir en diabetes, una enfermedad crónica. Y en ese aspecto quería también, Estefanía, que pudiésemos potenciar la idea de que las personas se realicen los exámenes, que continúen con chequeos médicos una vez que culminan con este cuadro de COVID, porque de todas maneras pueden desarrollar algunas patologías que si no son tratadas también se convierten en enfermedades más graves.
Exacto, es muy importante. Nosotros también no tenemos tantos pacientes, hicimos la evaluación 3-6 meses, pero ahora nos toca hacer la evaluación a los 12 meses, entonces también para nosotros era importante ver si esta secuela o estos distintos patrones alterados que estábamos viendo eran momentáneos o se mantienen en el tiempo. Entonces eso es lo que nos toca, porque estos proyectos duraban un año, partieron en junio y terminan ahora en junio del 2021. Entonces estamos súper entusiasmados para ver todas estas secuelas que ojalá esperamos sean transitorias, pero claro, si es que no lo son, hay que entrar a hacer algún tipo de intervención, porque como tú dices, lamentablemente la insulinoresistencia puede derivar a una diabetes que puede ser mucho más complicado.
Y quería consultarte también en el detalle, en lo más técnico tal vez del estudio, ¿qué tipo de exámenes realizaron a los pacientes? ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando con ellos y monitoreando las condiciones clínicas?
Ya, eso fue súper entretenido y un poco caótico, porque fue como un sistema de postas en el cual entraron los pacientes. Entonces nosotros, esto partió cuando ellos estaban dentro de su etapa severa. Ahí el investigador alterno de este proyecto, que es el médico Gonzalo Labarca, él fue el que fue reclutando y viendo todos los casos posibles para después tomarlos a los 3-6 meses. Era muy importante hacer esa selección. Él hizo un trabajo realmente excelente con respecto a la selección de pacientes, a la toma de datos, porque había que tener todos esos datos en el tiempo cuando ellos estaban severos. Ya, pero entonces llega la parte más interesante después, que es la parte de secuela. Y ahí nosotros los llamamos a participar, ellos tienen que firmar un consentimiento, tiene que estar todo regularizado, y eso lo hicimos obviamente previo al reclutamiento de los pacientes. Y ellos llegan temprano y se les toma dos muestras de sangre, una muestra sangre arterial y otra venosa. De ahí nosotros les damos desayuno, porque la mañana es larga, y ahí empiezan el estudio de función pulmonar, se les hace una espirometría, pero como están todos en ese momento ahí en el caso de nosotros lo hicimos acá en Conce, en el Centro de Vida Saludable de la universidad. Algunos hacían el estudio de fragilidad, otros en ese momento llenaban cuestionarios, otros hacían la caminata, entonces ahí había un equipo de kinesiólogos que estaba detrás de toda esta secuencia de trabajos para ver cómo estaban y se conversaba también. O sea, había una sesión donde ellos estaban con el médico y hablaban de cómo se sentía, porque era importante tener como un poco de cercanía igual con el paciente para que te comentara cómo lo estaba pasando este proceso. Luego de eso, realizamos un TAC, que es una tomografía para ver la imagen del pulmón, y ellos dormían una noche con un polígrafo para ver cómo era el sueño, y aparte de eso tuvieron que estar una semana con un actígrafo, que es como uno de estos relojes que te miden tu actividad y también el sueño. Entonces ahí tenemos otro investigador del proyecto, que es el kinesiólogo Mario Enríquez, que estuvo ahí llevando los polígrafos de un lado para otro, los actígrafos. Entonces fue bastante complementado todos los exámenes que se hicieron para poder llegar a entender qué es lo que estaba pasando. Y por otro lado, los exámenes de sangre fueron al laboratorio. Nosotros trabajamos con un laboratorio que se llama Prevegen. Ellos se encargaron de hacer toda la parte clínica, de entregarnos los datos y de analizar los anticuerpos, que fue otra cosa interesante, porque los pacientes que son más severos tienen más anticuerpos, en este caso IgG. Cosa que también ahora ya ha sido más reportado, pero es interesante. O sea, su respuesta pareciera ser mejor en lo que respecta a los anticuerpos. Pero hay otra cosa que es importante igual, que es ver la calidad de los anticuerpos y si son neutralizantes. Y eso no lo hemos hecho todavía. Entonces, eso se realizó entre los 3 y los 6 meses. Fueron 60 personas. Entonces, lo hacíamos en grupos de a 6 a 8, porque también teníamos que hacer experimentos con las muestras. Era harto trabajo.
Y yo creo que eso también es muy relevante del estudio, o al menos a mí me llama la atención, yo que no soy del área médica, porque efectivamente hemos notado que muchos de los esfuerzos están puestos en decirlo, va a sonar frío tal vez, pero en que los pacientes no se sigan agravando o que no sigan falleciendo, pero después da la sensación de que una vez que se da el alta, parece que es bien poca la información que se sabe de cuáles son los pasos que tienen que seguir. Y por eso quería preguntarte también, ¿en qué está o qué podría ocurrir con este proyecto que ustedes también quieren poner en funcionamiento, que tiene que ver con una plataforma interactiva precisamente para apoyar esta rehabilitación post-COVID?
Sí, la verdad nos nació como la idea de tratar de apoyar, pero de una forma un poco más masiva, porque si bien estos exámenes son interesantes y el estudio estuvo muy bien desarrollado, son exámenes caros, entonces eso nos limita el número de personas que podemos reclutar. Entonces lo que pensábamos era, bueno, ahora que se vino la revolución de lo que son la digitalización, redes sociales, plataformas interactivas, podría ser una posibilidad para apoyar también a los sistemas de salud, que también ellos, bueno, dentro de estos proyectos uno obviamente busca colaboradores y nosotros conversamos con distintos CEFAM y esta es una preocupación, o sea, no es que ellos no les interese la parte de secuelas, sino que claro, es una preocupación que se viene y la idea de nosotros es ofrecer una plataforma que pueda educar a la gente, que sea una plataforma también interactiva, donde se puedan medir parámetros, donde podamos diferenciar distintos grupos y a ellos capacitarlos para que puedan mejorar sus parámetros desde un punto de vista kinesiológico, nutricional, clínico, y que sea, ojalá, lo más inclusivo posible, o sea, que el que quiera recibir información en beneficio de su salud, que lo pueda hacer, o sea, que ha demostrado, pero de todas maneras que la calidad de vida pasa a ser un efecto protector en lo que es el COVID. Entonces, tenemos que apuntar a lo que es medicina preventiva, no estar atacando a las patologías cuando ya están establecidas, sino educarnos para que no lleguemos a ese punto.
Hemos conversado con Estefanía Nova, doctora en inmunología y académica del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción, a propósito de este estudio que intentó determinar cuáles son las principales secuelas que presentan las personas que padecieron de COVID-19. Estefanía, muchas gracias por este contacto con Radio Universidad de Concepción.
No, gracias a ti, Alejandra. Que esté muy bien.
Tú también, y nuestro saludo a todo el equipo de investigación. Hasta pronto.
Gracias. Chao, chao.